Vamos a continuar, Carla, si te parece, con algunos diálogos de los interesantes, de los que son quizá productivos para entender incluso nuestro mundo, porque Senda Sferco es investigadora del CONICET y del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, es además antropóloga, doctora en Ciencias Sociales y doctora en Filosofía, estudia los problemas del pensamiento político contemporáneo, especialmente la crítica a los mecanismos de exclusión del neoliberalismo que condicionan nuestros modos de vida de hoy. Lo acabo de leer de la presentación de la Noche de las Ideas, pero parece que tuviéramos una continuidad con lo que estuvimos charlando hace segundos con Eduardo Josami, ¿no? Porque evidentemente hay un camino inevitable entre esto que sucede, de lo que habla además Senda, las migraciones, por ejemplo, y las violaciones a los derechos humanos, Senda, de lo que habla Eduardo, ¿no?
Por supuesto, Marcos. Sí, de hecho, un punto de partida para mi charla fue justamente volver a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, uh-huh, que nace con la Revolución Francesa, digamos, y sus preceptos y principios fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad, e indagar un poco, bueno, ¿dónde es que quedó todo eso, no? Uh-huh. En este mundo nuestro, digamos, que parece tan al revés, tan patas para arriba, en ese momento en donde, por ejemplo, un pensador francés contemporáneo, digamos, al que me he dedicado un montón, que es Michel Foucault, uh-huh, digamos, decía, ojo, porque también en el siglo XIX, en esa modernidad, digamos, que hoy todavía heredamos, porque heredamos todos los problemas, digamos, todas las promesas, sí, pero también los fracasos de esas promesas, a la vez que se funda, digamos, un modelo, digamos, democrático basado en un capitalismo liberal que pone en el centro justamente al hombre, proclamando que va a hacer todo para hacerlo vivir y amplificar su espacio, también dice Foucault, en esa misma operación marca una línea y un margen en donde se decide dejar morir a grandes franjas de población. Ese límite, sabemos muy bien, se ha ido moviendo, ¿no? A lo largo del tiempo, y ya no vivimos en la misma configuración, digamos, de inclusión y exclusión, ni del siglo XVIII ni del siglo XIX. Y hoy por hoy asistimos a un mundo donde el 1% de la población del mundo tiene el 35% de la riqueza, digamos. Claro. Según estadísticas del Banco Mundial, no de ningún pensador, digamos, sí, de izquierda que se totalmente quiera, digamos, sí, en una posición de protesta respecto de eso. Y allí, digamos, son muchos los sujetos, digamos, y los seres vivientes, ya que estamos con el título de este encuentro, que quedan afuera. Y una de las figuras a las que más me he dedicado y con la que he trabajado junto con una colega que es absolutamente especialista en migraciones, que es Dana Penchasade, hemos trabajado justamente, bueno, estas figuras, ¿no? Que son, hablábamos hace un rato de la importancia de las genealogías, digamos, que habitan en el lenguaje, uh-huh, y de lo difícil que nos resulta justamente el vínculo con el otro, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con esto de estos principios fundamentales de la Revolución Francesa, estos derechos, cuando organizan un mundo de valores y no se corresponden con un plano ético?
Claro.
El plano ético siempre es el de la práctica, el de la experiencia, el de cómo hacemos para justamente poner en marcha esos derechos políticos. Y allí justamente, bueno, un pensador también francés contemporáneo, de los más difíciles y controversiales, Jacques Derrida, sí, claro, tiene una categoría genial para decir, ojo, ojo, que con el otro no es que tenemos un vínculo, digamos, lógico, esencial, directo, bueno. No es hablando, digamos, claramente que soportamos y toleramos a todo el mundo y que nos bancamos a cualquiera. No, siempre tenemos una relación de ambivalencia.
Claro.
Y ahí rascando en la etimología de las palabras, Derrida va a decir, ojo, que en la idea de hospitalidad, que es lo que siempre parece que el anfitrión abre la puerta para dejar entrar al otro como su huésped, también hay un doblez. Y dice, hostis era tanto el huésped que viene, porque lo invito, como el hostil que puede venir a modificarme la vida. Y en ese te quiero y te quiero matar, en realidad, claro, se da, claro, todo vínculo con el otro, digamos. O sea, no solo con el otro extranjero, radicalmente otro, sino en nuestra propia sociedad. Todos los momentos en los cuales nos resulta básicamente, no sé si imposible, pero nos da mucho rechazo poder aceptar otras formas de vida, otro punto de partida, otra situación económico-social. ¿No? Uh-huh. Hemos visto cómo de xenofobia hemos pasado a aporofobia en este momento. Cada vez inventamos más palabras, digamos, claro, para poder referir a eso.
Bueno, hablando de la cuestión de las palabras, y ya que mencionas a Derrida, digo, que ha sido tan productivo, ¿no? Digo, tanto en el ámbito de las letras como el de la filosofía. Charlábamos fuera de aire un poco con Senda acerca de esto. Digo, el lenguaje es el instrumento perfecto para generar esa alteridad, ¿no? O señalar al menos esa
Absolutamente.
Alteridad. Este es el otro.
Absolutamente. Derrida va a decir, no hay una solución, digamos, en esta tensión. O sea, si somos honestos, no habría una hospitalidad buena o mala. Lo que hay siempre es una hostipitalidad, va a decir él, jugando con eso, como un vínculo irresoluble con aquello que nos cuesta mucho como sociedad. Ahora, que nos cueste mucho no significa que no podamos justamente poner en práctica estos principios y volver hacer realmente una carnadura experiencial de los derechos políticos. Y claramente hay sujetos que tienen derecho de hablar y otros que no. Espiva, por ejemplo, tiene una categoría, analiza de un modo genial, digamos, y ella dice el sufrimiento, por ejemplo, de los refugiados, de los migrantes, que hoy en el mundo son, según la Organización Internacional de las Migraciones, 270 millones de personas están fuera de su lugar de residencia. Claro. De ellos, 25 millones son refugiados. Y de estos, 17.000 han muerto ahogados en el Mediterráneo desde el 2014. O sea, ¿qué hacemos con este cálculo, ¿no?, de personas que quedan sin parte justamente en el juego, digamos, democrático y ético que estamos pudiendo tener hoy?
Y me parece que en esto, por supuesto que los intereses para elidir, ocultar, todo es el proceso que deriva en eso, es más fuerte que quizás el aporte que puede hacer cualquier filósofo. Inevitablemente, lo sabemos, eso, pero a la vez hay que seguir pensando y hablando y denunciando esto, ¿no? Porque, digo, uno recuerda perfectamente aquella foto de un niñito en las costas del Mediterráneo.
Sí, Ian Curtis.
Ian Curtis, efectivamente, que, por supuesto, conmovió conmovió a todo el mundo. Pero la verdad es que si nos quedamos en conmovernos y no pensamos en todos los procesos que llegaron a eso, lo que pasa es lo que pasó, efectivamente. Y es que suceden todos los días muertes, como decías, 17.000
Exactamente.
Personas, y sin embargo no hay una solución concreta.
De hecho, el lenguaje que suele trabajar las migraciones y trata de naturalizarlo en, por ejemplo, formas naturales, como si fuesen catástrofes, ¿no? Siempre son avalanchas, tsunamis, oleadas, etcétera, como si no hubiese detrás condiciones concretas, histórico-económicas de posibilidad, que hacen que determinadas personas no migren por una decisión propia, sino porque no les queda otra.
Seguro.
Tal es el caso, por ejemplo, de los barcos, estas balsas que están a la deriva en el mar, y justamente el trabajo enorme que hemos hecho con Ana Penchazade es trabajar la escalada justamente de discriminatoria que está poniendo en marcha el neoliberalismo hoy en el continente, digamos, central o fundacional, digamos, de estos principios de organización de la democracia, que es Europa, ¿no?
Claro.
Europa está cerrando cada vez más sus fronteras, y no solo cerró sus fronteras hacia los migrantes, sino que también potenció, como vos decís muy bien, no es algo pensable en plano filosófico, sino algo que es necesario estudiar muy minuciosamente, cómo es que se organizan los distintos órdenes de saber para avalar esta exclusión. Uh-huh. El plano jurídico, en Europa, especialmente en Francia, por ejemplo, un país que tiene, digamos, un juego bastante complicado, digamos, respecto de su migración, porque es receptor de migraciones, pero por otro lado, ha reavivado en su derecho, por ejemplo, una cláusula que tenía dormida desde 1938, que es la del delito de solidaridad. Así se conoce en la opinión pública. Es un decreto ley 621, digamos, de la Constitución, que se llama CECEDA, es un código que rige sobre cualquier persona ciudadana que brinde ayuda al paso de fronteras o peor, a la permanencia de extranjeros en el territorio, es susceptible de una pena. Y ese proceso hoy por hoy ha ido cambiando desde 1938 hasta ahora, pero hoy por hoy involucra un pago de hasta 30.000 euros y hasta 6 años de prisión. Imagínate. Claro. Imagínate, campos de refugiados, gente que se sensibiliza, como vos decías, con la foto de Aylan Kurdi, que logra eso, llegar a empatizar. Esa foto claramente era.
Sí, sí, no hay chance.
Era la posibilidad de un hijo, digamos, de cualquier europeo, porque era blanco, con el jean, un nenito con zapatillas. Uh-huh. Hay que pensar por qué tenemos que llegar a eso, ¿no? Para sentir que hay un sufrimiento del otro lado. Pero justamente esto, ¿no? De ir sobre los ciudadanos de a pie, comunes, mismo sobre las organizaciones. Y Francia siempre fue combativa. Seguro. Y lo primero que hicieron fue organizarse colectivamente y hacer un manifiesto de delincuentes de la solidaridad para decir, si la solidaridad es un delito, somos todos delincuentes. Y entonces pelear contra eso. El año pasado lograron una pequeña victoria pírrica, y vuelvo al comienzo de esta intervención, en nombre del principio de la fraternidad, lograron revocar una pena. Habían incriminado a Cédric Héroux, que fue un caso bastante mediático, sí, un granjero que ayudó a pasar la frontera, etcétera, a unos migrantes, y lograron justamente revocar parte de este artículo y hacer que la ayuda a la permanencia de migrantes en territorio francés ya no sea punible. Sí, el paso de fronteras. Y ahora te cuento lo último de lo último de mi intervención. Las fronteras más grandes, digamos, en Europa, ¿cuáles son? Son las fronteras del Mediterráneo.
Claro.
Es el gran no lugar. ¿Mm? Claro. Y es la gran fosa común en este momento. Y el sitio donde, te decía hace un rato, 17.000 personas ahogadas desde 2014 que se conozcan. ¿Mm? Hay muchos más casos, imagínate que el mar es enorme. Y en esa situación, hoy por hoy, el derecho todavía no se modificó para bien, sino para mucho mal. Y recordarás el año pasado el caso en julio de Carola Racket, esta capitana alemana, que de hecho hasta fue santificada, beatificada, viste, por los medios. Claramente hay algunos que pueden hablar y otros que no. Decía hace un rato, Spivak dice que el dolor es solo foné, solo hace ruido el dolor del subalterno, no tiene logos. El logos, la palabra razonada, siempre es europea y blanca, son los que conocemos.
Te quería preguntar, nos charlamos fuera del aire, tenemos unos minutitos más, pero no quería dejar de preguntarte, tuviste unos diálogos que se publicaron en Canal Encuentro, que se emitieron con Bárbara Cassin, donde hablaban justamente de algunas de estas cosas, algunas honduras filosóficas que no estaban directamente relacionadas con esto, pero sin embargo se metían con esto. Y charlábamos acerca del trabajo de Bárbara Cassin vinculado al tema de los sofistas, y cómo a veces eso se relaciona con el extranjero, con el migrante, ¿no?
Es cierto.
La noción del sofista.
Es cierto, gracias Marcos, es buen punto ese, porque es verdad. O sea, volviendo hacia la escena donde nace justamente la posibilidad de lo público, ¿no? De este demos que justamente deja abierta la participación a dar representación a lo que no tiene representación. Esa es una gran definición de democracia, justamente. El extranjero, en los diálogos de Platón, por ejemplo, es aquel que viene a interpelar cuando los problemas que va planteando Platón ya quedan como en un estado, digamos, de no solución, de que no hay manera justamente ahí de poder desdoblar algo que parece una contradicción, que queda planteado como en términos dicotómicos y pierde movilidad porque deja de ser pensado. El extranjero es siempre este sofista, digamos, en esa Grecia, que luego Aristóteles detestaba, que decía que eran unos charlatanes, que vendían monedas por discursos, etcétera, que justamente lucraban con el saber y no lo amaban. En Platón todavía hay cierta ambigüedad y son los que vienen justamente a romper una escena que se queda asumiendo y naturalizando determinado orden de cosas. Yo creo que hoy, si prestamos atención, y por ejemplo, te contaba, el caso de Carola Racket tiene una modificación para nosotras terrorífica en el orden del derecho, que es decretar que el refugio ya no se consuma al llegar a un puerto seguro, sino que con un posto seguro, con un lugar seguro, alcanza. Es decir, si ya llegan a una balsa o a un barco, la ley se desentiende y decime vos si se puede estar vivo arriba de una balsa. ¿Qué clase de vida es esa? ¿Qué clase de ética y de relación puede haber cuando uno está como en la vida de Pi, librada a la supervivencia, ahí solo, digamos, en una balsa, no sé si con un tigre, pero con una situación similar?
Tremendo. Senda, gracias, ¿eh?
A vos, Marcos.
Para charlarlo durante 2 horas más. Y probablemente lo hagamos en algún momento.
Por supuesto.
Gracias,
sí.
De verdad.
Gracias.
Senda Sferco estuvo con nosotros.